Las 11, las 10 en Canarias.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Hay que ver qué malas intenciones tienes, que le pones la portada a la ABC. Según se sienta el director de La Razón, se la pones delante. Buenas noches, Fernando Rayón.
Buenas noches.
Empiezas bien este final de año, ¿eh?
¿Qué tal lo empezáis vosotros?
Nosotros estupendamente.
Yo vengo bien fajado de Pamplona.
Ya lo sé, ya. Que has cenado y comido bien todo en lo que había. ¿Te has comido todo lo que te han puesto o no?
Es que las madres allí no preguntan si vas a ir o no en Nochebuena. Ya. Directamente te preguntan qué quieres para comer.
Ya.
Y luego por la tarde te preguntan qué quieres para cenar.
Claro.
Y entonces.
Y remedios para merendar.
Exacto.
Bueno, eso ya no, porque ya no te puedes mover. Después de la comida hasta la cena estás inmovilizado. Rodaballo, la merluza.
Pero vamos a ver, Fernando,
la lubina.
¿Pero qué ha sido? ¿Es un festival?
Pues no ves ya cómo sí. Estoy, que estoy tapándome aquí la tripa con la mesa para
ya
que no te metas.
Ya, ya habrá sido más prudente.
Te vas a
todo.
Parecer a mí, ¿eh? Sí.
Han reforzado el ascensor. Por
todavía
Dios.
Me queda un rato, Miquel.
Aquí estamos, a la luz de la linterna, Miquel Buesa, Victoria Prego, Paco Marguenda y Fernando Rayón, que enseguida saca a la luz de la linterna los periódicos de mañana. Pero antes, Ángel Rubio, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Pues venimos de analizar en esta linterna la nueva crisis política en Grecia, elecciones anticipadas a finales de enero que ganaría la extrema izquierda de Syriza, el equivalente a Podemos en nuestro país. Le hemos preguntado a Narciso Michavila, sociólogo y presidente de GAC3, si esa victoria de la izquierda radical se daría en nuestro país.
3 millones de votantes del Partido Popular que en estos momentos no se han ido a otra formación, pero que todavía a día de hoy nos dicen que no tienen motivos suficientes como para volver a votar al Partido Popular, ¿qué van a hacer? Y esos 3 millones son los que van a condicionar. Podemos no llega a los niveles de Syriza. Y va a depender mucho de lo que pase el cuarto domingo de mayo en las urnas municipales y autonómicas, donde por otro lado ellos han dicho que no se atreven a presentarse. Y ahí es difícil poder decirle a su electorado que van a darle la vuelta a España cuando no son capaces ni siquiera de atreverse a darle la vuelta a sus municipios, ¿no?
La clave está en las elecciones autonómicas y locales de mayo, nos decía, y nos hablaba también de esos 3 millones del Partido Popular, 3 millones de votantes del Partido Popular indecisos que ahora mismo no votarían al partido. Venimos durante esta linterna del lunes contando las labores de rescate del ferry incendiado en el mar Adriático. Son ya 10 los muertos, aunque hay 36 desaparecidos. Última hora, Roma, Paloma García Ovejero.
Pues sí, 10 muertos, decenas de desaparecidos y nadie sabe a ciencia cierta cuántos iban a bordo. Se tiene la certeza de que había inmigrantes clandestinos, lo ha dicho el propio Matteo Renzi, pero por ahora solo es una línea de investigación. El caso es que hay 427 pasajeros que han sido rescatados, pero otros 36 de la lista con nombres y apellidos no están. La Marina italiana sigue por segunda noche consecutiva rastreando los restos del ferry y sus alrededores. El temporal no amaina y empuja la nave a estas horas hacia las costas albanesas. Vamos conociendo nuevos testimonios. Por ejemplo, ofrecían de todo, hasta oro, para que les sacáramos. Tanto pánico tenían que mordían las manos de los rescatadores. O este otro. He visto a hombres golpear a mujeres. Les tiraban del pelo para salvarse ellos.
Y vamos hacia la reanudación de las tareas de búsqueda del avión de Air Asia desaparecido en el mar de Java. Amanece en esa parte del continente y se reanudan las labores del avión desaparecido con 162 personas a bordo.
¿Y en los periódicos hasta ahora, las ediciones online, querido Fernando Rayón, qué se está contando?
Pues mira, casi todos van por el mismo lado, lo habéis dicho, y aquí lo que manda es Grecia. ABC titula: el Fondo Monetario Internacional corta su ayuda a Grecia hasta que forme nuevo gobierno. El País: el Fondo Monetario Internacional suspende el diálogo con Grecia hasta que elija nuevo gobierno. El Mundo: Syriza asegura que si gobierna en Grecia garantizará los depósitos de la Unión Europea.
¿Qué quiere decir que lo va a garantizar?
Eso es lo que yo me pregunto. Como si
¿pero los huesos es lo que significa?
O sea, los depósitos de los depositantes en bancos, sí, del sistema monetario europeo, o sea, de la zona del euro, están garantizados en todos los países europeos. O sea que, porque así está establecido.
Lo que quiere decir Syriza es que no se va a quedar con ello. Que no le va a quitar a la gente los dineros de la cuenta corriente. ¿Es lo que quiere decir?
A lo mejor quiere decir eso, no lo sé. No lo sé con seguridad.
Pero es que es una aclaración inquietante.
Por eso que pero... es inquietante, que dice que no va usted a meter la mano en la cuenta y se va a llevar todo.
El problema no es que te quiten el dinero, que no te lo van a quitar, sino los bueno. impuestos que te van a meter.
Ah, bueno, vale.
Claro, es que el problema de que ellos... Que claro, ellos te dicen, oye, me parece muy bien que un gran empresario, de forma legítima, como Amancio Ortega, quien se haga, gane dinero, perfecto, y le vamos a poner el 90% del IRPF. Claro, el problema no. es ellos van a ir contra cualquier cosa que a ellos les parece pues escandaloso, las listas estas famosas de Forbes, y les parece escandaloso.
O sea,
pues,
que la solución es que nadie tenga pisos. Nada.
Exacto, es la mentalidad de ellos. No nada, que pagues por tenerlo. Es decir, dirán, oiga, pues te pagan, imagínate, dicen, te voy a pagar un sueldo de 1,000,000 euros. Oye, perfecto, 90% para mí, para el Estado. Ellos creen que lo normal es que sean 10 veces el salario mínimo interprofesional. Eso es, digo, yo no digo lo que luego vaya a pasar, digo lo que ellos defienden como concepto.
Claro. Pero claro, el hecho simple de que anuncien que te garantizan los depósitos es como para salir corriendo.
Sí.
Es como para salir corriendo.
Pero para salir corriendo llevándose los depósitos.
Claro, 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 claro.
¿Qué es lo que pasa en estos casos? Que el que puede sale corriendo, claro. El que no pueda te tienes que quedar. Y luego que es un planteamiento que ellos... Yo hablando con Torres, ¿no? Compañero tuyo del tema este, te reconozco.
Compañero
que
de Miquel Buesa.
De Miquel Buesa, me refiero.
Bueno,
de economía.
Es de otra universidad.
Bueno, correcto, vamos a ver. Bueno,
Miquel, economía. Miquel.
Cuidado, cuidado,
Miquel.
Bueno, vale, cuidado, cuidado, cuidado.
No, compañero.
Cuidado, cuidado.
Bueno, él te reconoce que
no le ha gustado.
No le ha gustado nada.
Que es desincentivador, ¿no? Es decir, los planteamientos, por ejemplo, el establecer este tipo de rentas, las rentas de
básicas.
Estas básicas, tienen un momento que, según la cifra que sea, desincentiva la actividad. Es decir,
si te mandan el salario a casa, ya no tienes nada.
Bueno,
que, ¿eh?
Si tú das, tienes que hacer un, hay un equilibrio entre que no sea muy bajo para que no sea miserable, pero tampoco muy alto, pues como ha pasado el sistema, lo demuestra, es decir, otros países. Es decir, si tú al final lo que consigues es que la economía no funcione porque claro. te generan, si tú no tienes, por ejemplo, la expectativa de ganar dinero con tu empresa, dices, esto pasó, no me acuerdo, en Suecia, ¿no? En lo que pusieron, a lo, y entonces, claro, los dentistas trabajaban muy poquitas horas. Dice, bueno, pues cuando ya llego al mínimo, ¿para qué voy a trabajar
sí,
más?
Sí, luego para,
es lógico.
Para pagar más de la mitad de lo que ganas.
Claro,
en cualquier impuestos, pues decides que
fuera.
No trabajas.
¿Te queda algún titular hasta ahora?
Pues, por ejemplo, el de La Razón. Dice, el Fondo Monetario Internacional suspende el rescate a Grecia hasta que se forme nuevo gobierno. Y La Vanguardia y El Periódico van por el mismo lado. El Fondo Monetario suspende las ayudas a Grecia hasta la formación de un nuevo gobierno, y El Periódico de Cataluña... El Fondo Monetario Internacional, esto es un análisis distinto, entra en campaña en Grecia.
Sí, claro. Claro, hay que mirar lo que se vota porque yo soy el que paga.
Bueno.
No, fundamentalmente, primero, porque el segundo tramo de la negociación no se puede aplicar porque el gobierno es saliente. Sí. Por lo tanto, no sirve este gobierno como un interlocutor y negociador. Y porque el gobierno entrante no se ha constituido y no existe todavía. O sea que no es que entre en campaña, es que es una medida obligada.
Cautelar.
Sí, claro, claro, obligada, porque, obligada, es que no hay ya interlocutor posible.
Están en una situación en la cual se está negociando, se estaba negociando, cuál es el, digamos, los compromisos financieros inmediatos con respecto a los préstamos que realiza el fondo. Entonces, claro, en esta situación, efectivamente, el fondo
no puede hacer
nada.
Entonces, el mensaje del pasado viernes del presidente del gobierno, que fue lo más repetido en la rueda de prensa, el mensaje de la estabilidad como valor frente a lo que pueda ocurrir en las siguientes elecciones, y que, por supuesto, la recuperación económica pende del hilo de la estabilidad y que sin ella es imposible... Y sobre todo, una frase que empezamos a comentar algo aquí el viernes, pero que quedó ahí. El año que viene, cuando comparezca ante ustedes, seguro que estamos mejor. Que cuando comparezca ante la prensa dentro de un año, habrá habido elecciones, supongo. Pero el presidente insistió mucho en lo de la estabilidad. Y yo no sé si basta con decirlo o hay que explicarlo más, porque una de las críticas que se le ha hecho a este gobierno, lo hemos hecho aquí durante mucho tiempo, es que no lo explica. O si lo explica mal. Pero ahora ponte a explicar lo de la estabilidad, o no va a hacer falta explicarlo porque se va a ver con la recuperación.
Bueno, vamos a ver, si él identifica la estabilidad soy yo,
Sí.
como el Estado soy yo, entonces ya creo que ahí podríamos discutir con Rajoy, ¿no? Pero si él lo que está señalando es que la estabilidad institucional es buena para mantener la senda de la recuperación, yo creo que esa tesis es perfectamente
correcta. Pero yo incluso podría discutirlo primero, Mikel, contigo. Es que ahora mismo, si echas un vistazo a los partidos políticos, a los españoles me refiero, no a los griegos, están muy desestabilizados todos.
Bueno, están haciendo campañas electorales. Que es una cosa muy distinta.
Bueno, sí. Pero
campaña permanente.
Claro, es que una cosa es hacer campañas electorales y otra cosa muy distinta es proponer acciones de gobierno que sean radicalmente desestabilizadores. Y yo creo que en ese sentido no está más que Podemos.
Pero la estabilidad que vende Rajoy no es la suya, sino la de su mayoría absoluta.
Claro.
Esa es la estabilidad a la que se refiere él.
Sí, pero nadie le está moviendo la silla a Rajoy.
No, tiene mayoría absoluta.
No me refiero a Rajoy, tiene mayoría absoluta hasta que haya nuevas elecciones.
Entonces, y la otra estabilidad que él sugería es precisamente la de un pacto, si no de gobierno, por lo menos de convivencia y conllevanza con el Partido Socialista.
Que dijo que era un gran partido.
Pero eso siempre cuando le preguntan, es decir, Rajoy está en otra historia, es decir, él tiene, vamos, además, puedo citar a mi amigo, ¿no?
¿Qué amigo tuyo?
Arriola.
Sí, puede citar.
Es decir, la teoría de Arriola.
Ya sabes que la ironía no se entiende en la radio, por lo cual lo de amigo queda matizado, ¿no?
Pero he sido bueno.
Ha aguantado Paco 40 minutos citar a Arriola.
Pues creo que es la única catástrofe que tiene en ciernes el Partido Popular, ¿no? Y lo podríamos mandar a Grecia, donde ahí podría ya hundir a Syriza.
Sí,
hundiría a Syriza, ¿no? Pero hablando en serio, el arriolismo parte de una idea que no es ninguna tontería, y es recordar el escenario de la transición, donde el UCD ganaba las elecciones con un 35% más o menos del voto.
165.
Y se acaba una... ¿Por qué? Porque como la izquierda estaba fraccionada, eso le beneficiaba. Entonces, la teoría del arriolismo, que a mí me da miedo siempre cualquier cosa de Arriola, es esa. Es decir, cuidado, no pasa nada, Mariano, jefe, amo, líder carismático, porque ahí está, eso es una ironía, ¿eh? Es decir, no le llama así. Pero bueno, le llamaba el niño Aznar. Un día estaba yo con Arriola y me dice, digo, he visto a Aznar. Y dice, sí, el niño hoy tiene un mal día, ¿no? Se refería a Aznar como el niño, ¿no?
Le llamaba el niño.
Sí, sí, el niño. Decía, el niño tiene...
No creo que le gustara Aznar eso.
Yo creo que el Aznar nunca lo supo. Ah, bueno, hasta que le apuñaló a Arriola.
¿Cómo le llama
a Mariano?
Ya no estoy ahí en el afecto del gran gurú. No, pero pues es un tema importante.
Sí, el niño Torres, el niño Aznar.
Exacto. Correcto. Es decir, entonces, ese escenario, que no es ninguna tontería, si se confirmara, es decir, si el Partido Popular llegara a las generales aguantando un 35% del voto, tengamos en cuenta que normalmente saca 11 millones de votos, 40 y pico
44.
Por ciento, 44, cuidado.
Viene del 44.
Te hablo de perder un 10%, que es perder mucho, ¿no? Eso, perder mucho.
Está mal,
Y Podemos no llega, no, se presenta a las elecciones, se presenta el PSOE, se presenta Izquierda Unida, la izquierda está fraccionada, porque aunque Izquierda Unida pues saque los votos que sean, resta, ¿no? Entonces esa es un poco la teoría del arriolismo.
Y esa es la teoría de la estabilidad.
Efectivamente,
bueno,
¿no?
Claro, porque aquí el pívot de la estabilidad será el Partido Socialista. Es el pívot, es decir...
Por eso dijo que el Partido Socialista es un gran partido.
Claro,
lo dijo así en la rueda.
Es decir, es que si este partido se inclina, yo no digo pactos de gobierno, pero legislatura, es decir, insisto, conllevanza, pues la estabilidad está garantizada y se puede... enfocar una cierta recuperación más intensa. Pero si el Partido Socialista se deja llevar por la tentación de la izquierda, se ha acabado.
Hombre, es muy difícil.
Bueno, ya...
si el Partido Popular saca alrededor de 160 diputados, es muy difícil la suma de todos los demás. Es decir, yo no veo un acuerdo donde entre en PNV, donde entre CiU, donde entre todos en un tutum revolutum
pues yo
contra
sí.
el PP.
O sea, no Convergencia y Unión no querría otra cosa más que un pacto con un Partido Socialista favorable
no
a sus
Podemos,
tesis.
Sí,
pero no
tendrías que hacer un gobierno de 8 partidos o algo parecido. Entonces,
además, le ha llamado este fin de semana a caballo de Troya a Podemos. como han bajado en las encuestas un 11 puntos de soberanismo, pues le echan la culpa a Podemos, que ha tenido un mitin. La verdad es que los demás no se han movido últimamente. Sí, sí.
El voto del miedo funciona.
Sí, ¿no? Pero es que Podemos ha suplantado directamente al Partido Socialista de Cataluña. Se ha metido directamente donde está.
El voto del miedo favorece al PP.
Cualquiera que se hubiera presentado en Cataluña en la izquierda, volviendo a las raíces de la izquierda, del tipo que fuera, había sustituido al Partido Socialista de Cataluña.
Claro.
Que no es nada.
Es que el Partido Socialista de Cataluña está sustituido.
Yo creo que todos conocemos votantes desencantados del PP, con perdón de la expresión, cabreados. Seguro que en nuestro entorno. ¿Creéis que el tema de Podemos no asusta a ese votante?
Bueno, es muy probable que... Yo, desde luego, conozco gente que efectivamente está ya asustado.
Exacto.
Si te lees el artículo de Pablo Iglesias mañana en El Mundo, pues según nos ha leído un párrafo Victoria, si te asusta...
Claro, ya estoy asustado escuchando a Victoria.
Ahora, no, de todos modos... Ponen los pelos de punta, como escarpias.
No por ti, quiero decir. ¿No? De escucharte a ti es un orgullo.
De todos modos, yo creo que... Vamos a ver. Todavía queda un año de legislatura.
Sí.
O un año y un poquito.
Queda mucha mili.
En ese año de legislatura, más allá de lo que ocurra en las elecciones municipales y regionales, el Partido Popular va a seguir teniendo su mayoría absoluta en el Congreso.
Sí.
Y hay muchas posibles acciones políticas reformistas que se pueden hacer y a las que el Partido Popular podría invitar al Partido Socialista. Incluso podría tratar de llegar a consensos. Consensos parciales y puntuales. Yo no digo grandes pactos.
De hecho, las medidas anticorrupción van a pactar.
Es un ejemplo de ese tipo.
Sí. Eso es importantísimo.
Si el Partido Socialista no quiere pactar, bueno, pues que lo lleve adelante con su mayoría absoluta el Partido Popular.
Hablando de reformas, hay un asunto hoy en la actualidad que se ha confirmado y que a buen seguro nace de los acuerdos que está realizando el gobierno con empresarios y sindicatos, por ejemplo, el último, lo de la ayuda a parados de 426 euros, que es noticia hoy, confirmada por el Ministerio de Justicia, que va a cambiar el Código Penal para suavizar las peticiones de penas que se soliciten para aquellos trabajadores que durante las jornadas de huelga estén en los piquetes estos coactivos que llaman informativos. Es el artículo 315.3. Lo que se ha dicho hoy al respecto nos lo recuerda a continuación Álvaro Coutren.
Los sindicatos están de acuerdo en suavizar las penas para los piquetes, pero califican esta enmienda de insuficiente. Dicen que no es lo que se negoció en su día con Gallardón. Ramón Gorriz es el número 2 de Comisiones Obreras.
No se trata solo de rebajar las penas y que la gente no ingrese en la cárcel. No se pueden juzgar temas como es el derecho constitucional de la huelga con penas que tienen que ver con el Código Penal, ¿no?
Es decir, piden que se derogue el artículo 315.3 del Código Penal, algo innecesario a juicio de los expertos, que creen que las penas actuales son proporcionadas y que por lo tanto este cambio obedece más a razones políticas. Emilio Cortés es catedrático de Derecho Penal.
El Código Penal español está en el mismo nivel que otros códigos de nuestro entorno europeo y por tanto me imagino que la reforma de venir será más por razones políticas que puramente técnico-jurídico.
Cortés se recuerda además que estos cambios tendrán carácter retroactivo, se revisarán las peticiones de pena y las condenas ya impuestas en base a este tipo de delitos que el gobierno quiere suavizar, tal y como confirma el ministro de Justicia Rafael Catalá.
Reducirla de manera importante, ponerla también como multa o pena privativa de libertad.
Y asegura el ministro que esta reforma del Código Penal se quiere aprobar cuanto antes y con el mayor consenso posible.
¿Razones políticas o técnicas, Miquel?
Bueno, yo creo que seguramente hay razones políticas. Pero de todos modos, a mí no me parece mal esta reforma.
¿Por qué?
Bueno, pues porque efectivamente meter a la cárcel a uno que estaba en un piquete me parece un exceso. Ahora, meterle una multa bien metida, eso no me parecería tan excesivo, porque no tiene razón el sindicalista al que hemos oído cuando trata de decirnos que en realidad lo que está penalizando el Código Penal es el derecho a la huelga.
No, de eso nada.
No, eso no es así. Lo que está penalizando es que se conculquen otros derechos distintos con motivo de las huelgas. Por ejemplo, el derecho a la libre circulación, que es un derecho tan fundamental como el de huelga.
Que se conculquen violentamente.
Sí, sí, violentamente. Pero bueno, vamos a ver. Seguramente las penas que se imponen en este sentido son más duras que las que se imponen a otros hechos que pueden ser también violentos. Sí. Pues que uno se pelea en la calle con otro o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, por eso a mí no me parece mal que se rebajen a 18 meses, me parece que han dicho que sería el máximo en este caso.
La prisión,
¿no?,
menor que se llama.
Bueno, bien, pues no, eso no me parece mal, pero que quede claro que el derecho a la huelga no está por encima no justifica en absoluto que haya individuos que violentamente impidan la libre circulación, impidan el derecho al trabajo, etcétera.
No está por encima. Es que no está por encima.
Es igual de fundamental como los otros. Sí.
Pero claro. ahora nos encontramos que los mal llamados piquetes informativos son muchas veces matones que se dedican a impedir el ejercicio del derecho al trabajo, claro. Entonces, el gobierno... Porque si no, también este tipo de cosas mal explicadas, chapuceramente actuando, hacen que mucho votante del PP diga, bueno, pues que al final es que estos no hacen nada, ¿no? Es decir, se instala la idea de que el PP incumple su programa electoral. Yo no te digo que tenga que...
Hombre, es que eso está bastante acreditado.
Claro, pero no es verdad, Victoria. No lo ha cumplido en el terreno económico y todavía no ha cumplido la legislatura, pero en otras materias sí que lo ha cumplido, pero ha quedado entre el tema del aborto, que fue una cosa desastrosa en todos los terrenos, ¿no? Cómo se comportaron, incluso en el aspecto ya ético, ¿no? De cómo justificaron retirar una medida que era... Pues que había mucha gente que queríamos, ¿no? Y lo hicieron por motivos electorales. Hay que ser... tonto para decir, o será Arriola decir que lo haces por motivos electorales.
Sí, claro.
¿Sabes? No digo que Arriola sea tonto, son dos formas de interpretar, ¿sabes? Que quede claro, ¿no? Digo, porque claro, además dice que lo haces por motivos electorales, ¿no? Entonces, claro, en este tema...
Tampoco sabemos por qué cambiaron lo del Poder Judicial.
Sí,
dejaron el modelo del Partido Socialista.
Sí, a mí me dijeron de que lo hacían para que el PSOE no bloqueara el cambio del Consejo General del Poder
Judicial. Luego manda el PSOE.
Sí, claro, entonces, oiga, si el PSOE está en el peor resultado electoral de su historia y usted no es capaz de llevar adelante determinada reforma, digo, bueno, es que es tremendo.
Eso es complejo. Yo creo que lo que ha pasado con los sindicatos y con el derecho a la huelga, que es un derecho constitucional, ha sido que a veces ha habido un complejo tremendo y ha primado ese derecho sobre otros derechos que tienen los ciudadanos. Entonces, claro, el sacrosanto derecho a la huelga, que es absolutamente real y necesario, bueno, pues ha empañado pues que a veces se hicieran y se tomaran decisiones y dicen, no, bueno, claro, es que No, pues habrá un momento, yo creo que ya nos vamos haciendo mayorcitos en este país, que habrá que empezar a tomar
pero
decisiones.
Pero hay quien piensa que esta decisión es fruto, es un poco el intercambio que ha habido entre el gobierno y los sindicatos por la foto del otro día en la Moncloa del presidente con sindicatos empresarios con la ayuda a parados de 426 euros, más, otra cosa más, la subida del salario mínimo, que no se había subido en toda la legislatura, que se ha subido medio punto, bueno. Pero se ha subido, entonces bueno, que es un intercambio,
bueno, ya,
el intercambio
pero vamos a ver,
en una negociación.
Que el gobierno llegue a un acuerdo con los sindicatos,
está bien.
Pues hombre, está entra
bien.
Dentro del guión habitual,
de
lo que debería ser habitual además, cosa que no ha sido a lo largo de la legislatura, porque claro, los sindicatos, en fin, han hecho una oposición muy fuerte al gobierno, principalmente por el hecho de que han visto cómo se reducían drásticamente los recursos que obtenían, ¿no?
Sí, también se lo han ganado
como subvenciones
en algunos casos,
y sobre todo como liberados sindicales, que en términos de costes mucho más que las subvenciones, o era mucho más que las subvenciones.
Pero últimamente los sindicatos no están... en absoluto beligerantes, ¿eh?
No,
bueno,
no,
es que les ha ido muy mal.
La corrupción se los ha llevado por delante.
La beligerancia les ha ido muy mal.
Están pactando.
Que no son ajenos a la corrupción. Es decir, cada uno aquí ha buscado salir airoso de la situación.
Está clarísimo que hay una disociación entre la actuación de Comisiones Obreras y de la UGT.
Candido Méndez ha bajado el tono de la crítica al gobierno desde hace año y medio.
Pero
en relación proporcional a los escándalos de la UGT.
Sí, pero Comisiones Obreras ha tomado decisiones reorganizativas y de purga de los implicados en temas de
sido
las tarjetas negras.
Gracias a las bases.
Sí, claro.
Gracias a las bases.
Pero las bases de UGT parece ser
que cosa
que
UGT no ha hecho.
Esto
no,
es... No. Pero no se han cogido porque demuestran que en el fondo están muy controladas.
Bueno, eso se va a aprobar en la reforma del Código Penal y ha dicho el gobierno que buscará el consenso con el resto de fuerzas para cambiar ese artículo 315.
No va a tener problema en eso. No va a tener problema.
Aquí se lo va a votar todo el mundo. Van a encontrar el consenso a la primera. Hola, Sofía.
Hola, Juan Pablo.
Los oyentes hoy,
pues hablan de Grecia. Es muy probable que las elecciones de aquel país las gane el partido de extrema izquierda y la mayoría no quiere que esto pase en España, pero dicen que existe la posibilidad. Dorotea dice, esperemos que no. Elisa, quiero creer que España está recuperándose y una gran parte de los españoles no ve a Podemos como un partido para nuestro país. Sara, la política económica de la extrema izquierda es dar un paso atrás. Juan Antonio, creo y espero que no sea así. No hubieran servido de nada los sacrificios realizados. José, lo veremos el año que viene. Paloma, servir a España para ver lo que nos espera. Y Andrés, me temo que pasará algo muy parecido. Quien nos puede salvar es la nueva generación con derecho a voto, que se dé cuenta que castigar a toda la clase política no es la solución.
Más.
Precisamente el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho que 2015 será ese año, el año del cambio en Europa, y que comenzará por Grecia. Carol comenta, si piensa que el cambio es él, apaga y vámonos. Juan, nada de nada. Podemos puede ser un cambio, pero seguro que a peor. Más vale malo conocido que peor por conocer. Domingo, me da miedo. Álvaro, se nos va de las manos. Jorge comenta, lo que está claro es que España necesita un cambio y algo tiene que pasar. Manuel, es momento del cambio, pero lo que no sabemos es de qué. Carolina, este señor se apunta a los tantos, le falta mucha experiencia y le queda mucho por recorrer. Virginia, la gente está muy cansada de la política y los políticos, pero no nos podemos dejar engañar por este tipo de discursos. Y Felipe, mucho ruido y pocas nueces, hay alternativas. Otro de los temas, UPyD, que está dispuesta a concurrir con Ciudadanos en las municipales catalanas.
Y ahí Verónica, sí, porque ahí UPyD no es nada.
Pues Verónica, ¿cómo
no existe UPyD? Es que no existe UPyD en Cataluña. Claro. Es muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita.
Verónica comenta, me parece perfecto, dos partidos con las ideas claras. Juan, más fuerte sí, pero no conseguirán nada, los nacionalistas son superiores. Bea, es la única manera de que UPyD no quede en el olvido. Javi, apuesto por esa coalición, gente con criterio y con cabeza. Y Fran, una gran noticia, espero que decidan ser alternativa en todo el territorio.
Pero ha sido un gran fiasco que estos dos partidos no hayan sido capaces de ofrecer a la ciudadanía española, tal y como está el panorama de las encuestas y el panorama de la sensación general, una alternativa dentro del sistema regeneracionista, dentro del sistema. La torpeza, no sé de quién ha sido, pero ¿qué es una torpeza?
Bueno, la torpeza es obvio que ha sido de Rosa Díez, que no quiere que nadie le discuta su liderazgo, en fin, o su personalidad.
Ahora dice que no sabe si se va a presentar o no.
Sí, pero sí, ha estrangulado ya, su partido.
Lo ha estrangulado, sí.
Sí, claro. Bueno, de hecho ya hay sondeos que dan más intención de voto a Ciudadanos que a UPyD.
Es ella y los que tú llamas siete magníficos.
La banda de los cuatro, que se han quedado en tres porque uno de los cuatro ya se ha descabalgado.
¿Así?
Que ha es el diputado por Asturias. Es el cerebro.
Prendes.
El cerebro jurídico para montar el tinglao este autoritario con el que funciona ese partido. Pues ahora.
Y claro, ha pensado demasiado.
No, ahora debe ser que está pensando que no le conviene nada esa situación para revalidar el título.
¿Cómo se ha desinflado?
Otro que acabará Ciudadanos.
Lo de Rosa Díez ha sido impresionante, ¿eh? Porque parecía llamada, lideresa, etcétera, y le ha comido el terreno Ciudadanos, porque además en toda esta polémica lo han vendido mejor. Ciudadanos ha aparecido como el humilde, el que quería pues dialogar y hablar.
El despechado Ciudadanos.
Claro, y Rosa, UPyD, pues como los arrogantes, además lo de Sosa Wagner, que lo menospreciaron. Pero
fue,
como
fue
Sosa
un error.
Es catedrático.
Garrafal.
El desprecio de Rosa, todo es catedrático, ¿no?
Ya, pero
pues,
echar a alguien de un partido por tener una opinión contraria en estos tiempos. En
y además Sosa se fue, Wagner. Estuvo muy bien. Se aferró al escaño de eurodiputado.
Se fue directamente.
Yo creo que pensaron que Sosa Wagner era un completo desconocido y ahí se equivocaron.
Sí. Yo creo que no podían pensar eso.
No, perdona. Perdona, creo que pensaban eso.
¿Qué me dices?
Porque Sosa Wagner es muy desconocido del público, pero no de los medios de comunicación. Y por tanto la proyección que ha tenido en los medios esa expulsión.
Lo dices con regodeo, Miquel.
Bueno, lo digo con regodeo porque yo también me fui en su día.
Claro. Es que Sosa Wagner, como tú, sois personas que, aparte de vuestra solidez intelectual, es que caéis muy bien humanamente. Es decir, Sosa Wagner es la típica persona, Paco, cariñoso, simpático, muy bien preparado. Sí. Y Rosa dio la imagen de autoritaria. De aquí mando yo.
Claro.
Yo soy la dueña de esto. ¿Qué pasa aquí?
Se está autodestruyéndose. Sí. Partido, sí, asombrosamente, se está destruyendo.
Sí, sí.
Es una cosa que no tiene explicación más que la que conocemos y no es una explicación presentable.
No. Por eso digo que la oportunidad regeneradora dentro del sistema, en fin, se ha perdido en la parte que corresponde a Rosa Díez y pero le deja cuidado, el terreno a Ciudadanos.
Cuidado,
¿no?
A Ciudadanos, sí. Porque el arriolismo parte del error.
¿Qué dice el arriolismo?
De no valorar el factor Ciudadanos. Ciudadanos
sigue
en Cataluña,
pensando que es un movimiento, claro, catalán.
Hizo
solamente
un agujero, sí, espectacular. Un y, agujero y, espectacular.
Y yo creo que tiene posibilidades, no grandes, pero posibilidades de tener un sitio en el Congreso de los Diputados, un sitio digno.
Sí, además yo diría, y puede coger mucho descontento, y luego él tiene, creo que no, si nos está escuchando no quiero que Albert se moleste, ¿no? Es un poco como en el caso de Podemos, no tiene pasado, en el sentido nada negativo, es decir, claro, no hay ningún escándalo, aunque tiene, lleva años en política, no ha hecho nada incorrecto, tiene la mirada, yo digo, es un comentario, mirada limpia, ¿no? Es sí, decir, es una persona también muy cordial de trato, es decir, que cuidado el PP, que no piense el arriolismo, claro, de que aquí se puede tumbar en la tumbona, nunca mejor dicho, con una reiteración, sí, y decir, bueno, aunque Arriola tal como es, igual se ofrece a Ciudadanos, no te preocupes.
Ciudadanos, en Cataluña Ciudadanos se va a comer gran parte del PP.
Sí.
Y yo no descarto,
y parte del PSOE, ¿eh?
Y yo no descarto en absoluto que muchos abstencionistas hoy del PP acaban decidiendo apoyar a Ciudadanos. Sí. No lo descarto de ninguna manera.
Incluso en Madrid, que es un sitio donde tuvo un buen resultado en las municipales.
Por eso va Esperanza Aguirre.
Claro, UPyD yo creo que va a ser sustituida por Ciudadanos.
Sí, por eso va Esperanza Aguirre, porque hay una vía de agua ahí importantísima.
Bueno, pues Rajoy no tiene otra salida, ¿eh?
Claro, pero hay una vía de agua por ahí.
Mira, hay que entender la mentalidad de Rajoy. Sí, él sabe perfectamente que si dice no a Esperanza Aguirre y el candidato que ponga no gana, el lío en el partido es monumental, claro, ¿eh? Porque claro, Esperanza Aguirre
y
no
si
es una mindundi,
pierde,
¿eh?
El problema de Aguirre.
Bueno, claro, aparte de que controla el partido en Madrid.
Bueno, aparte de que lo
y
controla.
Y que luego tapa, hombre, la vía de agua del votante de
no
la derecha.
La presidenta regional, claro, das una imagen de líder autoritario que hace lo que le, como si fuera la camarilla de Fernando VII,
como si fuera
que es un
Rosa
poco
Díez,
lo que es con la Arriola, ¿no? No digo que sea el aguador, famoso de Fernando VII, ¿no?
Algo más,
ni
Sofía, que
la juicia
está llegando todos los periódicos.
Un último asunto, los propósitos de Año Nuevo. Hemos,
hombre,
contado que el voluntariado está entre
Paco
los
no hablar de Arriola,
más repetidos.
Se sigue.
Pues entre los oyentes de La Linterna triunfa sobre todo bajar de peso, pero bueno, hay otros.
¿Bajar de peso?
Sí, bajar Pedro peso. Dice, bajar, ¿sí?, de peso, siempre lo digo y nunca lo hago. Voy posponiendo la dieta un día sí,
no,
y
me
otro
extraña,
también.
¿Eh? ¿Pero por qué hablan de estas cosas justo después de la Navidad?
No, que estamos en Navidad.
Por eso.
Han terminado.
¿Han terminado la Navidad?
Yo tengo hambre.
Este oyente tiene que tener en cuenta que esto del peso es cíclico.
¿Ah, sí? ¿En qué sentido?
Bueno, pues que se sube.
¿En que se va redondeando cada vez más la tripa o qué?
Y luego se vuelve a subir. No hace falta hacer propósitos.
Se sube y después se vuelve a subir.
Te van llegando los periódicos. Tenemos que hacer el propósito de contar los periódicos los últimos 30 minutos del programa, ¿verdad?
Están todos, ¿eh?
Están todos.
Qué bien.
Mira, vete leyendo el artículo de Pablo Iglesias, que dice Victoria que está muy impresionada con el artículo de mañana en El Mundo.
Oye, pero tiene más cosas del mundo.
Ya
lo
sé,
claro que sí.
La Razón y ABC y El País, eso, todo está todo encima de la mesa. Haz el favor. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia, a luz de la linterna, con Miquel Buesa, Victoria Prego, Paco Marguenda y Fernando Rayón. Enseguida, en un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Si te digo Navidad, ¿en qué piensas? Recuerdo siempre haber visto a los Reyes Magos. De hecho, cuando tenía 4 años, llamaron a la puerta y cuando vi la cara de los Reyes Magos, fue horrible, porque es que me dijeron que no me iban a traer los regalos todavía porque no me había dormido. Entonces, me metí en la cama y mi sensación era, con los ojos cerrados, decía, por favor, que ya estoy dormida. La noche de los Reyes la vivo con mucha magia, es espectacular.
Tú quieres tener ilusión, nosotros queremos dártela.
COPE, estar informado.
Feliz Navidad.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
49.084.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
22.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo de Navidad de la 11. Aún estás a tiempo de jugar. Hay más de 44 millones de euros en premios, con 70 premios de 400.000 euros. ¡Feliz ilusión!
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, soy un peluche. Me compraron por internet para un regalo de cumple y llegué casi para el santo. Por favor, la próxima, con correos.
Si los que más saben de envíos nos eligen, elígenos tú también. Con Pack 10, Pack 14 y Pack 24 de Correos Express te aseguras llegar de hoy para mañana a la hora que necesites. Infórmate en concorreos.com o en el 902-197-197.
¿Te preocupa tu empleo?
En COPE, buscamos a los mejores expertos para que te aconsejen.
¿Te preocupa tu salud?
En COPE, te damos las claves para estar mejor.
¿Te preocupa tu economía?
En COPE, te damos información práctica para organizarte.
En COPE, te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación. Y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE, estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio EICA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio EICA.
Matricúlate en radioeica.org o llama al 902-312-212.
Radio EICA, oportunidades para la igualdad.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Últimos minutos de La Linterna de esta noche de lunes 29 de diciembre, el último lunes de este año 14, camino del día 30 en compañía de Victoria Prego, Miquel Buesa, Paco Margüende, Fernando Rayón, Fernando, con los periódicos de mañana. ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Supongo que el asunto del Podemos griego está en las portadas de todos.
Todos, con mayor o menor entidad, pero todos, la principal noticia es el tema griego, con el Fondo Monetario dando saltos por ahí. Pero es que lo que manda en casi todas las portadas es Cataluña, de una u otra manera. Mira, empezando por ejemplo por el periódico de Cataluña, la fotografía que manda son a José Luis Núñez con su hijo, que disfrutaron ayer por hoy del primer día de régimen penitenciario. Y bueno, pues que la Fiscalía de Barcelona ha impugnado la resolución de la Generalitat. Y los quiere en la cárcel de nuevo, pero la fotografía es tremenda, ¿no?
Es más o menos el mismo caso de Llamo a Matas. Pues lo que pasa es que aquí la hay que recordar que es la Generalitat quien tiene la competencia para el sistema penitenciario en Cataluña. Con lo cual, ese permiso que se ha dado a Núñez e hijo ha causado bastante escándalo en los últimos días.
Bueno, pero es que le han dado el tercer grado, si yo no me equivoco, ¿no?
Sí. Exactamente igual que Matas.
Bueno, claro, es que el pero tercer Matas grado ya implica que
se puede estar fuera de la cárcel. Está revocado.
Sí, sí, pero insisto que quien da esos permisos es la Generalitat, permisos administrativos.
Luego, por ejemplo, en ABC titulan: la Guardia Pretoriana de Pujol ocultó 20 millones en paraísos fiscales. ¿Quién es la Guardia Pretoriana? Pues Lluís Prenafeta y Masé Alavedra, que dice La Razón: la Fiscalía pide casi 7 años de cárcel para los escuderos de Pujol por el caso Pretoria.
Y mentores de Mas, ¿eh? Porque Prenafeta fue el que acogió a Artur Mas cuando Artur Mas dejó la política y le puso al frente de una empresa, Supermercados de la Familia, que consiguió hundir, que tiene méritos hundir en una época buena a una empresa de supermercados, digo, para que tengamos en cuenta la pericia del personaje.
La pericia, sí.
Un gran gestor.
Sí, un crack. Sí.
El Mundo da 2 noticias en portada sobre Cataluña. La primera hace referencia, lógicamente, al caso Pretoria. Dice: las comisiones de los colaboradores de Pujol no tenían justificación. Anticorrupción pide 7 años de prisión para Prenafeta y Alavedra y les reclama 33 millones. 33 millones, nada menos. Y hay otra noticia a la izquierda.
Que está bien, ¿eh?
Pues a mí, yo no la he visto en ninguna otra portada, Victoria. Montoro autoriza a la Generalitat a mantener su entramado de 200 entes públicos. Leo, es una información además de Carlos Segovia. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha aprobado el llamado Plan Económico Financiero de la Generalitat de Cataluña, que mantiene un entramado de 200 entes públicos y prevé aumentar el aumentos del gasto corriente tanto en 2014 como en 2015 hasta volver al nivel previo a los recortes.
Evidentemente, Cataluña está recibiendo un trato de favor por parte del gobierno, aunque el gobierno lo niegue.
Bueno, es que, vamos a ver, porque habla del gasto, pero no de los ingresos, ¿eh?
Bueno,
si lo cual quiere decir que si la cosa no va, en fin, no va demasiado bien con los ingresos, como está ocurriendo
ahí
hasta
está
ahora,
el FLA para resolverse.
Claro, ahí está el Estado para hacerse cargo del déficit de Cataluña, claro, que se está llevando pues más de un tercio de los de los fondos totales, y en
a
ese
interés
sentido
cero.
Claro, a interés cero, y no, bueno, a interés cero, y ya veremos en su momento si no acaba absorbiendo la propia deuda,
el principal, quedándose con el principal.
Realmente, claro, cuando hay otras comunidades autónomas como la de Madrid que se queja de esto, de ese tratamiento discriminatorio, pues tienen toda la razón. Está claro que la política de Montoro, bueno, la de,
la de Rajoy. La del gobierno.
Sí, la del gobierno pasa por que en Cataluña, en fin,
no puedan poner un solo pero al comportamiento del gobierno.
Sí.
Pero pueden poner un solo pero, no los ciudadanos catalanes, no.
Los políticos.
No, los gobernantes.
Los gobernantes, sí. Que luego harán la picia, como la hicieron el día 9 de noviembre.
Sí, claro. Bueno,
lo que pasa es que ahí también en el terreno económico, una cosa se puede decir, el terreno económico para el gobierno no es un terreno fácil, ¿eh?
No,
porque si tú llegas a la asfixia a una comunidad autónoma, ya sea Cataluña o la que sea, me es igual, y suspende pagos, a quien afecta es a España.
Yo estoy de acuerdo totalmente con eso, pero esta información que nosotros publicamos no tiene nada que ver.
No, por eso te digo que esa parte me sorprende.
Todo lo contrario. Es que, vamos a ver, Paco, no se llega a la asfixia porque lo que establece la ley de estabilidad presupuestaria es que a lo que se llega es a hacer a que el gobierno de la nación se haga cargo de la gestión económica de la comunidad autónoma.
Eso debería de ser la última acción.
Bueno,
no
sí,
es,
esa es la última, pero claro, es la última y no lo es realmente, porque el gobierno lo que está es poniendo dinero para que lo despilfarre el gobierno catalán.
No, y una frase que dijo Mascoyer que a mí me impresionó mucho, ¿no? Y por eso enlaza con el discurso del rey, que fue un buen tono en el tema catalán. Mascoyer dijo, que ha quedado bastante desapercibido, dice: a Cataluña no se nos da nada que no se nos deba. Es decir, claro, el error es pensar que con dinero, cuando el gobierno traslada el debate o hace que se traslade al terreno económico, es un error de Arriola, catastrófico. Ay, pues, tú has de trasladarlo al terreno sentimental. Es que Arriola dijo el otro día de que era irrelevante lo que yo dijera, por tanto no le importará que lo diga, ¿no?
Ay, ya, que yo era irrelevante,
¿no? Entonces,
es bueno, tema.
Me encanta. No, porque ese... No, no, Victoria, aparte de mi maldad, lo hago porque hay mucha gente en el PP que está muy cabreada, ¿eh? Es decir, todos conocemos... El tema de Arriola, sí. No, y en el tema de Arriola,
pero que todo eso luego se refleja en las encuestas.
Claro, es decir, que no es tema casual. Es decir, cuando se dice, Mariano, no te preocupes, hay que ir con el terreno económico, se equivoca. Yo soy catalán, a mí el terreno económico no me interesa, yo quiero el terreno sentimental, yo quiero lo que dijo el rey, que dijo, catalanes os quiero. ¿Sabes? Sois españoles, estamos con vosotros, etcétera, ¿no? Es decir, a mí me molesta que sea de los catalanes, cuando más habla de Cataluña en general, como Miquel te pasará a ti con el tema vasco, oiga, yo soy catalán, yo lo que quiero es que me hablen de cariño, de amor.
Bueno, a mí, realmente que me quieran me da lo mismo.
¿Sí?
Bueno, a mí ¿cómo? Que me quiera el gobierno, yo casi prefiero que
vale,
no
que
me quiera.
Dinero, vale, vale, vale. No puede...
Más rayón, que se nos va el tiempo.
Como Arriola no sale en las portadas, hay otros dos temas de Cataluña. Por ejemplo, la portada del País... Leo, los soberanistas presionan a Mas para que convoque elecciones de forma inmediata.
Marzo.
La Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios para la Independencia pidieron comicios de forma inmediata en un encuentro que mantuvieron con el presidente catalán Artur Mas y el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, el pasado sábado.
Completamente de Cataluña.
De lo cual se concluye, sí, que las organizaciones de tipo social están usurpando, bueno, ocupando
las instituciones,
ocupando la acción de gobierno que debería corresponder a quienes han sido elegidos.
Pero se lo ha buscado él solito, el presidente de la Generalitat.
Claro. Lo está permitiendo.
Lo ha organizado él, con lo cual, en esas
bueno,
estamos.
Lo ha organizado y además les financia. No lo olvidemos.
Con el FLA de Montoro financia.
A estos de Omnia.
Algún día sabremos cuántos son.
Sí, sí.
Bueno, y la última noticia en ABC.
¿Sobre Cataluña?
Sí. Sergio García, ¿sabes quién es Sergio García?
Jugador del Español de Barcelona.
Bien, bueno, leo la noticia. El capitán de la selección catalana de fútbol recibe estos días muestras de apoyo y solidaridad después de que el totalitarismo independentista haya emprendido una feroz campaña contra él.
¿Qué hizo? ¿Falló un gol?
Hablar en castellano en TV3 al término del partido Cataluña-País Vasco.
O sea, le hicieron una entrevista y respondió las preguntas en castellano.
Imagínate.
¿Y lo persiguen por eso?
Sí, le insultaron, le llamaron traidor.
Bueno, pues qué ilustrativo, ¿no?
Sí.
A lo mejor también porque se apellida García, que por cierto es el apellido más frecuente en España.
Y en Cataluña.
Y también en Cataluña, claro. Es que forma parte de España.
También hay editoriales. El segundo editorial de ABC se titula El comercio catalán prefiere España. Cosa que ya sabíamos,
sí, sí, correcto.
Pero
a ver, los titulares de Grecia, que están por todas partes.
Pues mira, Grecia, por ejemplo, en el periódico de Cataluña, Grecia irá a las urnas bajo amenaza del Fondo Monetario Internacional. La razón, el Podemos griego hace temblar la economía europea. Eso con una foto precisamente de Alexis Tsipras, que es va a ser el candidato.
Yo le llamo Spiras.
Spiras. Pues le llamas Spiras, Victoria. Ah, muy bien.
No, Spiras. El titular.
Tsipras.
El titular del País.
Spiras a Tsipras.
El titular del País incluye a Alemania y a Angela Merkel. Titular. El Fondo Monetario Internacional y Alemania advierten a Grecia tras el adelanto electoral.
Si es que ha habido un comunicado de Schäuble, del ministro de Finanzas, diciéndoles que por aquí, el sendero es este, no el otro.
Y las deudas se pagan.
Eso es.
Y los compromisos se cumplen.
El gobierno de Merkel insta al futuro ejecutivo a respetar los compromisos del País. El Mundo. La amenaza de Podemos, griego, sacude la eurozona. Bueno, este es el titular que tengo.
Sí, ese. La amenaza del Podemos.
La amenaza del Podemos griego sacude la eurozona. Temor de los mercados al impago de la deuda si gana Syriza. La Troika advierte a Atenas de que debe cumplir el plan de reformas y el Fondo Monetario Internacional frena las ayudas hasta las elecciones del 25 de enero. Es verdad que luego está el artículo de Pablo Iglesias, pequeñito, debajo de la fotografía de Alexis Tsipras, que llama a Spiras.
El artículo.
Democracia frente al miedo.
Democracia frente al miedo. que es la costumbre habitual, sí, de poner la palabra democracia o el adjetivo democrático delante de cualquier propuesta para blanquearla y hacerla respetable.
Franco también decía democracia orgánica, ¿eh?
Qué bien visto. Entonces,
es bueno, democracia. Esto es democrática. No, democráticamente, estoy tal, democráticamente indignado. Esto es democracia. Tal. Sí, sí, entonces, sí, esa palabra es especie como de
salvoconducto, sí, para blanquearlo todo.
Es un detergente. Sí, es un detergente.
Sí, pero la entrevista de Mañana del Mundo es a Peter Piot, descubridor, sí, del ébola. Ocupa la fotografía de portada. Es un, sí, microbiólogo. Que además el titular no es que sea inquietante, es terrible. Dice, la tragedia del ébola se podría haber evitado. 7.842 muertos y 20.000 infectados. Después, Piot lamenta que Occidente tardara en reaccionar cuando lo que ocurre en África nos afecta a todos.
Sin duda.
Por cierto, hay otra entrevista interesante en El País. Cayo Lara, líder de Izquierda Unida, todavía.
De lo que queda de Izquierda Unida.
Atentos al titular. La transición no fue ningún pacto de élites. Algunos venían de la cárcel. Es que esto...
Bueno, ya, pero se puede ser de la élite y venir, sí, de la cárcel.
Algunos de familias nobiliarias.
¿Y qué, sí, quiere decir con eso?
Sartorio Salva, bueno, de las Asturias.
¿Qué significa eso?
Le han acusado de que, en fin, de que los que pactaron, en fin, así una frase desafortunada, y dice que no fue un pacto de élites, que muchos de ellos venían del exilio, sí, y de la cárcel. ¿Sí? Bueno, pues también es verdad.
¿Noticias frescas? Sí, sí,
claro. No, es una entrevista que le hacen
a Cayo Lara, pero que digo que es una noticia fresca la que nos da Cayo Lara. Si
no, pero es que a lo mejor a estas alturas hay que decir estas cosas porque...
Hombre, porque los señores de Podemos empiezan, sí, a decir que
aquello... Tergiversar la historia. Claro. Sí, sí.
Por ejemplo, sí, por ejemplo. Sí,
que habrá que empezar,
o sea, que
a repetirla.
La Izquierda Unida está defendiendo la transición frente a Podemos.
Fíjate.
Fíjate.
Cosas veredas.
A lo que estamos llegando.
Bueno, es que Izquierda Unida, como honor... tenga reacciones de esta naturaleza, sí, y muchas, va a desaparecer del mapa político.
Sí, sí,
quizás,
sí,
salvo en Andalucía.
Bueno, ya veremos.
Ya veremos.
Ya veremos que Podemos va a Andalucía ahora en enero.
Exacto. Veremos lo de Podemos.
Y en la portada del País también otro titular, no es inquietante, es, en fin... Los SMS valdrán como prueba contra criminales. El Supremo avala el uso de mensajes de texto de las víctimas de los juicios. Esto es de una niña que... Y ya el tema del colea el tema del ferry italiano. Fíjate la portada del periódico. Italia teme que decenas de viajeros del ferry hayan desaparecido. Que cuando estaban diciendo las autoridades que solo había un muerto, ya una persona que había visto 5 cadáveres lo estaba diciendo, lo habéis comentado.
No, es Paloma desde Roma.
Claro, pero es que aquí parece que hay muchos más, ¿no?
Sí.
5 horas a la deriva en un temporal esperando rescate. Pues tú imagínate, si había gente...
Que el buque iba sobrecargado. Sí. Entonces...
Sí, el primer ministro italiano ha insinuado lo de la inmigración ilegal y gente sin documentación,
sí,
y...
Sí.
Lo ha dicho el propio Renzi.
Ahí todavía hay muchas cosas por saber.
Sí, sí, sí. ¿Qué más tenemos que saber de la prensa de mañana,
noticia, Rayón? Pues mira, por ejemplo, La Razón, ahora que tengo aquí cerca a Paco, las naciones islámicas se alían con la Junta y ven una provocación que la mezquita sea de la Iglesia. Irán, Qatar y Emiratos...
Mezquita catedral.
Sí, Irán, Qatar y Emiratos entre los 52 países musulmanes que aplauden la valentía del gobierno andaluz. Critican que los cristianos... alteraron la identidad del monumento en el siglo III, cuando
tú,
la toma de Córdoba fue en el siglo XIII.
Está
en
muy
fin,
bien eso.
Se han dejado una X por algún,
sí,
lado,
se
pero
se
bueno,
de la
¿qué
X
vamos a hacer?
Sí, además era una basílica visigoda y probablemente un templo romano.
Exactamente.
Antes, claro.
Y además los musulmanes entraron en España arrasando.
Pero no hubo convivencia. Esa es la historia.
Sí. De templos que han cambiado de adscripción religiosa.
Que nos devuelvan Santa Sofía.
Por ejemplo.
Ese es un ejemplo.
Vamos a apagar la linterna. Adiós, Victoria Prego, que tengas un feliz año 15 y el rato que puedas te pasas por la linterna cuando corresponda.
Muchas gracias.
Aquí serás bien recibida, como siempre.
Feliz año nuevo.
Adiós, Miquel Huesa, feliz año, y aquí en la linterna estás.
Buenas noches, feliz año a todos nuestros oyentes.
Lo digo igual para el de toda la razón, para Marguenta, aquí estarás si tú quieres.
Muchas gracias, feliz año a todos los españoles, a todos los oyentes, menos a Riola. Te la he colado.
Adiós, Fernando Rayón, a ti te digo hasta mañana, ¿eh?
Menos mal que
en
cargue...
el control de sonido ha estado Antonio Mora, en la producción Cristina Blázquez y la coordinación general Ángel Rubio. Volvemos mañana martes 30 de diciembre. traslación del apóstol Santiago y santos Sabino y Liberio. Estaremos aquí a las 7, las 6 en Canarias para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Que pase una buena noche y que les vaya bien.